Y si hablamos de noticias importantes, esta semana hubo una que acaparó el interés, nos dejó hipnotizados, acaparó el interés de realmente todos los medios del mundo y de todas las personas que sentimos esa sensación de asombro, de misterio ante lo que nos rodea, porque el nuevo telescopio espacial, el sucesor del Hubble, que se llama James Webb Telescope, nos entregó las primeras 5 fotos que tomó luego de que fue lanzado en 25 de diciembre del año pasado. Recorrió durante un mes el espacio para llegar a su punto de residencia en el espacio. Después pasó 6 meses de calibraciones y esta semana la NASA y sus colegas de la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea dieron a conocer las primeras 5 fotos las 5 que eligieron entre todas las que ya está tomando para conformar una suerte de muestrario de qué cosas puede hacer este telescopio prodigioso. Para entender exactamente la importancia de este avance, lo que significa para la astronomía, vamos a hablar con la doctora Gloria Dubner.
Licenciada en Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorada en Física con orientación en Astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata, ex directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, es investigadora superior jubilada del CONICET y vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Hola? A ver, parece que estás muteada, Gloria. Hay que abrir el micrófono.
O según esto.
A ver, ahí escuchamos algo.
¿Así ahora?
Ahí te escuchamos bien, te recibimos perfectamente. Buenos días, bueno. Te decíamos muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por la invitación para compartir la emoción de estos primeros datos del telescopio.
Vos lo mencionaste, fueron emocionantes. Uno lo siente como Lego, pero además los testimonios de todos los astrónomos, físicos, astrofísicos con los que uno tuvo oportunidad de conversar a propósito de estas imágenes, todos contestaban lo mismo, es emocionante, es maravilloso, nos deja sin palabras. Alguno dijo, estoy desde que las vi con la mandíbula caída por la nitidez de esta foto. ¿Qué sentiste vos y qué pensás que ofrece este nuevo telescopio que ya en sí mismo es una máquina que deja sin palabras?
Es impresionante desde muchos puntos de vista. Ya la tecnología ya nos dejaba muy sorprendidos. Este es un telescopio que empezó a desarrollarse en 1996. Ahí comenzó la idea. La tecnología fue cambiando mucho y fueron adaptando, y lo que lleva es impresionante. Así que ya estábamos asombrados con la tecnología, el despliegue de esos 18 hexágonos para formar un espejo y unirse perfecto, la diferencia de temperaturas que tiene que tener el lado que mira al sol del lado que mira al espacio. Desde ahí ya venía la sorpresa, la admiración. Con respecto a las imágenes, este es cierto que es el sucesor del Hubble, yo diría que es el sucesor también del telescopio Spitzer, porque este telescopio está mirando el universo en las ondas infrarrojas, no es exactamente el cielo visible. No son fotos que se podrían tomar con un telescopio que vea la luz visible, sino que está mirando desde el extremo rojo de la luz visible hasta el infrarrojo. ¿Y por qué es importante eso? Primero, porque muchos de los fenómenos y eventos y muy importantes y objetos del cielo están como escondidos, tapados por capas de polvo, nubes moleculares, o sea, material denso que no nos deja ver la luz que hay atrás. Y el infrarrojo sí, es una herramienta para espiar atrás de la puerta. Eso por un lado, entonces atraviesa, puede llegar a grandes distancias o penetrar nubes muy densas porque es una luz que atraviesa el polvo y lo que obstruye el paso de la luz normal.
Claro, uno cuando dice luz...
Tiene otra importancia, perdón.
Sí. Quería decir, perdón,
después termino el otro uso del infrarrojo.
Quería decir que uno cuando dice luz y dice foto, piensa que es una foto, una imagen como la que vemos con los ojos. La luz infrarroja, que también es radiación electromagnética, nosotros no la vemos con los ojos. El Hubble tomaba fotos en esa luz que uno advierte, que uno ve, que con la cual se maneja en su vida cotidiana. Este puede captar esa radiación que emiten los cuerpos, que emiten energía, que emiten calor, y que nosotros no la vemos con nuestros ojos, ¿no?
Exactamente. Cuando decimos los gatos ven en la noche, los ojos de los gatos pueden percibir la luz infrarroja. Entonces ven los cuerpos calientes, por ejemplo. Pero los humanos no. Los humanos tenemos el ojo adaptado a la radiación más importante del Sol, de nuestra estrella. Eso es un efecto de adaptación de este planeta. Y entonces vemos, como decís, luz visible. También los colores hermosos de las imágenes que nos mostraron estas cinco eventos, objetos y tan interesantes que nos mostraron, son colores falsos. O sea, para el despliegue se traduce la luz de distintos filtros infrarrojos a colores a los que los humanos estamos acostumbrados. Por eso lo que nos muestran no son los colores reales en el cielo.
Claro.
Yo quería decir otro efecto, otra necesidad muy importante de mirar el universo en luz infrarroja, que es el corrimiento al rojo cosmológico. Cuando todo el universo está en expansión, las galaxias se alejan velozmente unas de otras, y a medida que se alejan, la luz se va corriendo desde la luz que emitió esa galaxia hasta que nos llega a nuestros instrumentos, se va corriendo hacia el color rojo. Entonces, si queremos ver muy, muy atrás en la historia del universo, si queremos ver muy, muy lejos, tenemos que buscar luz corrida al rojo, no como salió originalmente. Entonces, una herramienta para recibirla tiene que ser detectores de luz infrarroja. Entonces, nos da dos ventajas enormes el tipo de instrumentos que lleva a bordo el James Webb. No sé si eso quedó claro.
Sí, no, es interesantísimo, justamente porque una de las informaciones que se dieron a conocer cuando se revelaron estas fotos es que estábamos viendo objetos que, cuando uno ve la comparación entre la misma zona del espacio tomada por el Hubble y por el James Webb, ve la diferencia en nitidez, en precisión, pero estamos viendo objetos muy, muy, muy lejanos en el espacio, lo cual significa que también están muy lejos en el tiempo. Y estamos viendo entonces las primeras galaxias y estrellas que se encendieron en el universo. ¿Esto es así?
Sí, exactamente. Este instrumento no va a llegar, no está diseñado para llegar al momento del Big Bang, pero sí algunos cientos de millones después del Big Bang. Entonces es cuando empezaron a brillar las primeras estrellas y lo que se va a poder, y el universo se iluminó. Ese es el momento, digamos, en que se hizo la luz. Y se va a poder analizar no solo cómo eran esas estrellas primitivas, sino cómo se fueron ensamblando para formar las primeras galaxias, o sea, reconstruir la historia cósmica. Hay otro efecto muy interesante en la primera imagen que eligieron liberar sobre justamente explorar los confines del universo, que es que usó un efecto de lente gravitacional. Eso es muy interesante porque para ver más lejos usaron una lupa, digamos, una lupa natural. Cuando hay galaxias muy, 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 muy pesadas en el camino de la luz, desvían esa trayectoria de la luz y se produce un efecto por la gravedad que desvía la trayectoria de la luz y actúa como una lupa, como una lente amplificadora de lo que hay detrás. Entonces, no solo por el corrimiento al rojo se vio más atrás, sino que para ver mejor lo que estaba muy lejos, se usó ese tipo de efecto gravitacional. O sea, fue muy bien elegido el objetivo para deslumbrar al público como imagen inicial.
Claro,
no
en bueno,
cualquier dirección del espacio.
Justamente hubo una nota que publicó el New York Times con la persona que fue la encargada de seleccionar entre ya cientos de imágenes que debe haber tomado el nuevo telescopio, ¿cuáles eran las que iban a mostrar? Porque justamente que también se mostró, por ejemplo, el espectro de un planeta, el espectro de la atmósfera de un planeta, donde se pueden advertir las mediciones de qué moléculas hay, y ellos encontraban que había agua en ese planeta extrasolar, ¿no? O sea, hubo que hacer un trabajo muy, muy preciso y muy detallado para elegir entre todas las imágenes cuáles podían, digamos, ser como una vidriera, ¿no?, que mostrara las capacidades de este nuevo telescopio.
Era elegir entre distintos proyectos. Eso empezó en 2016. En 2017, bueno, voy a contar algo personal, yo fui invitada a formar parte de un equipo, como habíamos estudiado una nebulosa de una, el remanente de una supernova, en conjunto con gente de Canadá y Estados Unidos, fui invitada a formar parte de un equipo que tenía que preparar uno de los proyectos para producir, para hacer la ciencia cero, se llama esto, la ciencia inicial, que es para probar las habilidades y la capacidad de un instrumento. Bueno, por razones personales yo no seguí en ese, razones personales, me jubilé, no iba a contar con fondos para ir a las reuniones de trabajo, eran más presenciales antes de la pandemia, no seguí en el proyecto, pero lo que sí sé y viene desde ese momento, desde que se abrió el concurso para los primeros proyectos, hubo muchísimos. O sea, esa elección a la que haces mención, Nora, fue muy compleja, porque todos los proyectos, todo el mundo se esforzó por hacer muy buenos proyectos, así que seguro nos va a inundar de información valiosísima, en todos los órdenes, en toda la exploración cósmica. Desde muy cercano, porque vos te referías a un planeta fuera del sistema solar, pero también hay estudios ya en camino, y muy buenos, de planetas del sistema solar, de Júpiter, de Venus, hechos con este instrumento. Así que desde nuestro vecindario hasta casi el momento del origen del universo, a toda escala va a haber proyectos. Y una cosa importante, está abierto a toda la comunidad científica del mundo. El que tenga buenos proyectos podrá presentarlo.
Qué maravilla, ¿no? Justamente eso mencionaban en la conferencia de prensa en la que se presentaron estas primeras imágenes. Este es un telescopio no para la NASA, no para la Agencia Espacial Europea, para la humanidad. O sea, todos los equipos científicos, digamos, que tengan buenos proyectos van a poder solicitar tiempo de observación para que les tomen las imágenes y después las imágenes, claro, uno como público, entre comillas, ¿qué puede decir? Son hermosas, son hermosísimas y son impresionantes cuando se explica qué es lo que se tomó en cada una de esas imágenes. Pero después viene lo importante, que es la interpretación, ¿no es cierto?
El análisis. la imagen de las montañas y ese cielo, la nebulosa Carina, yo estudié cerca de esa nebulosa y digo, es impresionante la cantidad de información que hay ahí, la cantidad de datos. La otra cosa es que no son solo imágenes, también lleva instrumentos para tomar espectros, justamente como los espectros de ese planeta extrasolar que mostraban la presencia de agua, pueden mostrar amoníaco, dióxido de carbono. Es impresionante la cantidad de conocimiento, de información que se puede extraer de ahí, ¿no?
Claro, para una especialista y que se ha dedicado al estudio de las supernovas, en tu campo específico, ¿qué pensás vos que puede ofrecer en los próximos años este nuevo telescopio?
Ah, bueno, de las supernovas mismas, al momento de la explosión y los primeros días y meses después de la explosión, todo este estudio de los elementos atómicos que se van a ir sintetizando y cómo fue el momento de la explosión puede ser un salto cuantitativo en el conocimiento de la física de las explosiones. Y para los restos que deja en el espacio y cómo modifica irreversiblemente el espacio, la explosión de una estrella, no puedo resumirlo, por eso dije, porque justamente eso es lo que me dediqué mucho tiempo a estudiar, dónde venían los aportes nuevos, cómo se originan los rayos cósmicos, la radiación cósmica que nos modifica, cómo altera la química del espacio, cómo altera la física, de qué depende la forma que toman esas nebulosas, pueden hacer nacer estrellas nuevas o, por el contrario, chocan tan fuerte que destruyen la posibilidad de nacimiento de estrellas cerca. Hay muchísimas líneas de investigación de astrofísica y de astroquímica ligados a eso.
Una de las líneas que se mencionó en estos días también es que va a permitir dilucidar de alguna manera o va a ofrecer oportunidad de construir nuevo conocimiento sobre unos agujeros negros supermasivos que había ya muy temprano en el universo y que resultan todavía un enigma, ¿no? No se sabe cómo tan temprano el universo en su infancia, en su más temprana infancia, más allá, digamos, a más de 13.000 millones de años de distancia de la Tierra, de nuestro presente, en los primeros 1.000 millones de años pudo generar semejantes agujeros negros, ¿no?
No, ahí no está el enigma, sino el enigma de cómo se evolucionó después. El tema es que las primeras estrellas eran seguramente muy diferentes que las que conocemos ahora. Se calcula que eran entre 30 a 300 veces más masivas que nuestro Sol. Las estrellas muy, muy grandes tienen una evolución, una vida corta, brillan enormemente y tienen una vida corta y probablemente ni siquiera lleguen a explotar. Cuando se quedan sin material para seguir defendiéndose de la gravedad tan poderosa, colapsan directamente agujero negro y forman agujeros negros muy masivos. Y como las estrellas probablemente se formaban de a montones, muchas explotando juntas, después van como coalesciendo, es la palabra, se van fundiendo entre sí todos los agujeros negros y forman agujeros negros supermasivos. Ahora, reconstruir esa historia, que esto que lo conté por el momento, sale de modelos físico-matemáticos. Si hay información fehaciente observable, es fuertísimo. Ahora, todo lo que nos promete este telescopio, yo insisto, es una parte del rompecabezas. Hay que combinar la mirada con otros telescopios. Y todo el tiempo chequear con lo que predicen los modelos de la física. Uno solo no da la respuesta a todo. Es como que nos dan una pieza del rompecabezas. queremos reconstruir el rompecabezas, necesitamos piezas mirando el universo en muchas longitudes de onda, en muchas luces. Entonces, todos los telescopios son valiosos. Todos tienen que, y se está esperando aportes de futuros telescopios en rayos X, los nuevos detectores en rayos gamma, estudios en nubes moleculares, como con el radiotelescopio ALMA. Digo, la astronomía se construye con muchos puntos de vista.
Qué maravilla esto que nos estás contando, Gloria. Bueno, además de contestar algunas de nuestras dudas, nos dejás con muchas preguntas, que son las preguntas que se hacen los astrónomos, las astrónomas, los astrofísicos y astrofísicas, y que por eso hay tal excitación, tal entusiasmo con este nuevo ojo hacia el universo. Y ojalá que, como siempre sucede con estos saltos en la ciencia, así como se vayan resolviendo misterios, se abra el camino para otros que debemos, como vos decís, hasta el principio del universo, con este telescopio solo no se va a poder llegar. Así que todavía queda para nuestro viaje al infinito y más allá.
Una cosita más, Nora, que esperamos. El descubrimiento de lo desconocido. Todos los planes y proyectos son sobre lo conocido, explorar lo más profundo. Y las sorpresas que nos puede deparar el espacio.
Eso es lo que siempre mantiene a la ciencia en marcha y siempre nos mantiene a nosotros siguiendo el camino de los científicos que van detrás de esos misterios. Gloria, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos y te mandamos un gran abrazo.
Gracias a ustedes y saludos a todos y todas.
Estuvimos hablando con Gloria Dubner. Es licenciada en Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, doctorada en Física con orientación en Astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata, exdirectora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, investigadora superior jubilada del CONICET y vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.